Esta es la jugada maestra. Deportes en agricultura. Pasión, fuerza, entrega en una selección de primer nivel. Pato Yáñez, Manuel de Tezanos, Matías Fuensalida, Cristian Caamaño, Mauricio Pinilla y Pancho Sagredo. La pasión del deporte corre por nuestras venas. Somos Deportes en Agricultura.
Ya nomás, sí, ya nomás, 1, 2, 3, 4, 5, 6, probando, 2 de la tarde en punto. Aquí comienza una nueva edición, señoras y señores, de Deportes en Agricultura. Miércoles 8 de julio, hoy no hay mundial, pero pasan millones de cosas. Estos son los títulos del día de hoy. ¿Está arreglado? Se viene buen debate. Reclaman que la Copa del Mundo está servida para Argentina tras victoria ante Egipto. No estuvo a la altura Colombia. Peca de timorata y queda fuera de la Copa del Mundo por penales ante Suiza. John Arias acusó que no todos juegan con las mismas condiciones. Todo definido. La Copa del Mundo ya tiene sus cuartos finalistas, con 6 europeos, un africano y solo un sudamericano. Y acá en Chile, dura sanción. El Tribunal de Disciplina castiga con 3 partidos de suspensión tras su expulsión en la Copa Chile. ¿A quién te faltó? Ah, el Chelo, Marcelo Díaz. El Chelo fue castigado por insultos contra el arbitraje tras ver la doble amarilla. Ah, Chelo Morales. No, Chelo Díaz, Chelo Morales. Y por último, nueva oportunidad para los chilenos. Carlos Palacios regresa tras las citaciones en amistoso ante Boca Juniors luego de varios meses de ausencia, mientras que en Italia aseguran que Damián Pizarro volverá al Udinese. No te lo puedo creer. Esto y más, ya está listo el panel. Comienza Deportes en Agricultura.
Deportes en Agricultura es una presentación de Compañía Minera Doña Inés de Coyahuasi. Somos mucho más que cobre. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Visita nuestra página web vitelenergia.com. Universidad San Sebastián, ilumina el futuro. Los maestros que saben prefieren SIPA. Ándate a la segura. Con SIPA, SIPO. Coolbet, despierta tu instinto y juega con el oso. Y Mitaco Renting, tu flota más rentable. Es nuestra jugada maestra. Es Deportes en Agricultura.
Ya nomás aquí estamos. Qué lindo volver a encontrarnos en esto que es Deportes en Agricultura. 2 de la tarde, 2 minutos. Saludos a la gente que se conecta a través de todas nuestras plataformas. 14 antenas. Ahí están los muchachos del chat que también comienzan ahí la tole tole con los comentarios. Saludos, muchachos. Apórtense bien. El panel ya está listo. ¿Qué debate que tenemos hoy? Pasan cosas en la Copa del Mundo. Hoy primer día con descanso de la Copa del Mundo. Mañana vuelve todo, el día viernes también, fin de semana. Y ya la final, que es el próximo fin de semana ya. ¿Qué tal, Mauricio?
Todo Ricardo? Bien, Mati, todo bien.
¿Todo bien, maestro?
Contento con lo que ha sido este Mundial. Ha estado muy bueno.
En definitiva, sumando lo que ha pasado afuera, ya, dentro de la cancha, para ti bien.
Sí, ya que hoy día no hay Mundial, voy a hacer un pequeño análisis de lo que ha pasado en Estados Unidos, Canadá y México. Creo que la organización ha sido perfecta y creo que todos los partidos, sobre todo de la primera fase, los que pensábamos que podían ser más o menos, fueron bastante entretenidos.
Sí, sí. Totalmente de acuerdo. ¿Qué tal, Cristian Caamaño?
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Todo bien, maestro. Patricio Yáñez también. Hola. Ahí llega al panel. Oye, la gran polémica. Bueno, están pasando muchas cosas y el primer tema, por supuesto, es algo que sigue rondando en las redes sociales. Ayer terminado el partido, todo el mundo a las redes a comentar, a dar sus teorías. En Chile dice, esto fue un robo. La gente dice, no, no fue robo. Jugadas polémicas. Para mí, no. Para mí no fue robo. Para mí es un partido con algunas decisiones que sí pueden dar para el debate, pero el concepto robo a Egipto, estamos hablando, obviamente, me parece un poco exagerado. Para mí no hay mucho que discutir. ¿Qué dicen, claro, no, yo, ¿qué dicen ustedes? Más de un par de jugadas puntuales que uno puede decir ya.
Utilizar el concepto robo, no, yo creo que uno tiene mirada distinta. A mí no me parece falta la primera, que genera el gol de Egipto. Y luego la otra, coincido con la situación del arbitraje, no hay falta sobre Salah, digamos, no. Que fueron las dos jugadas como más polémicas de, claro, de que están más, se han visibilizado más, pero es una cuestión que yo pienso que no fue falta y que los 5 árbitros que son los especialistas y que más saben digan que fue falta, entonces lo acepto perfectamente, pero como tal no, hablar de robo no me parece.
¿Qué dice Camaño? ¿Qué te deja toda esta fiebre de comentarios?
Primero, evidentemente que hay una condicionante que es Argentina, y eso supone una mirada bastante termocefálica de muchos fanáticos, y eso evidentemente distorsiona cualquier discusión, porque tú puedes estar de acuerdo o no en las decisiones, pero si este partido fuese Noruega-Brasil, no pasaría nada. No tendría el tinte, insisto, exacto, afiebrado que tiene el hecho de que está involucrado Argentina. Podrá estar de acuerdo o no con ciertas decisiones, pero si hubiese sido robo, Egipto no está 2-0 arriba en un partido. O sea, de alguna manera te van empujando a que no quieras o no puedas ganar el partido. Hay situaciones que sí pueden ser discutibles, algunas faltas por ahí, otras en favor de Egipto que no eran faltas. El primer gol se origina un tiro libre que termina en tiro de esquina, que no era falta para mí, y esas jugadas no se revisan, andan dando vuelta algunos clips donde se de alguna manera se dan a entender que hubo algunas situaciones que no terminaron cobrando. O sea, hay otras que están en ese clip, les aclaro que sí se cobraron, ¿eh? Por si acaso. Sí. Y no todas las faltas son amarillas, así como todas las faltas que cometió Egipto no terminaron en tarjeta amarilla, y la de los jugadores argentinos, amarilla.
La primera.
Lo que pasa es que siempre va a quedar, para mí también sancionada.
Para mí igual.
Pero el tema siempre queda la duda, cuando hay una diferencia tan grande entre un equipo y otro, hablo de importancia, trascendencia, historia, pónganle el calificativo que quieran, siempre va a quedar la duda, como en Chile, como en cualquier parte del mundo. Eso al otro lado se cobraba, será al revés, y eso ya queda en tu interpretación. Si yo quiero ver todo malo, evidentemente voy a creer en la teoría de la conspiración. No. Si creo en la objetividad y que todo se actuó de buena fe, evidentemente que ojalá se cobrara todo como se cobró ayer.
Pero
que
hablar fuese, de robo, que fuese, no, porque los árbitros tienen, oye, un lateral era para el otro lado, se equivocan, un córner de repente.
Una amarilla son, era, no era.
Y una amarilla de repente.
Todas era, las decisiones no era, que son humanas.
Eso es, exacto, es lo que uno pudo apreciar. Pero de ahí a decir.
Pero coincides que porque está Argentina en medio. Porque si estuviese Colombia contra Suiza no tendría la misma trascendencia.
No pasa nada. O sea,
es que viste el hecho.
Sí, lo que pasa es que hay mucho odio contra Argentina.
Claro. Eso es, pues al final esa es la temperatura que sube. Claro.
Lo que pasa es que uno.
Yo he visto ese tipo de errores, perdona, lo he visto en casi todos los partidos.
Pero no ha habido tanta trascendencia.
Por eso te digo, es que es como natural, ¿eh? No quiero normalizar, ¿no? Porque un árbitro tiene que tener muy cerca a la perfección la mayor cantidad de aciertos. Pero he visto que se equivocan, he visto planchas mucho más duras y que no ni siquiera las han cobrado, he visto manos que no las han sancionado, he visto laterales que van para el otro lado. Entonces está dentro de lo que, como tú bien lo dices y lo describes, Cristian, está dentro de lo que uno espera de una
pero lo que nunca se va a saber es porque no ocurre finalmente, porque si tú me dices, mira, está dando vuelta la imagen que el gol de Egipto, que le anulan, tiene la misma génesis que tuvo el gol de Argentina-Austria. Una recuperación donde aparentemente habría una infracción del jugador argentino en contra del jugador austriaco. Por eso te digo, es que eso ocurre porque es Argentina. Yo creo que eso es lo primordial acá. Si a ti te gustan las teorías conspirativas y eres de un equipo, hincha de un equipo grande, en Chile, en Brasil, claro, donde sea, compadre, entonces creen todas las teorías conspirativas, po.
Ya, pero mira,
porque si yo voy a estar viendo solo lo que me conviene en tal partido, pero cuando es en favor de mi equipo, sí, en Chile, me quedo callado, no sirve.
Yo creo en una teoría conspirativa de que Argentina la están ayudando, ¿cierto? Por ejemplo, cualquier hincha, como hay millones en este momento.
¿Pero lo dices de verdad?
No, por supuesto.
En el mundo.
Y en Chile, sobre todo, muchos. Igual, si uno quiere hacer calzar esto con una teoría conspirativa, igual da. Porque tenemos un presidente de la FIFA que se inclina ante un llamado telefónico.
Instrumento viento.
Exacto. Trompeta. Tenemos que se designa a un árbitro francés. Lo tenemos también.
¿Qué tiene que ver si sea francés?
Lo que te
al
digo
contrario,
yo,
si es francés, yo tendría miedo a Argentina. Claro, pero, me quiere sacar.
Y nadie dijo nada.
¿Por qué ahora es eso?
Reparó ahí siquiera que había.
No, pero tú lo estás planteando, vos, Matías. O sea, ¿por qué estás poniendo eso sobre la mesa?
Un cuerpo arbitral francés para dirigir a Argentina. Nadie dijo, no escuché a nadie, al menos en este país.
Si tú me dices que ponen un neozelandés, claro, que ponen un canadiense.
Y ahora, cuando partieron y sacaron de que un cuerpo argentino arbitra el partido entre Francia y Marruecos, ya la conspiración máxima que llega, es decir, lo que dijo la vidente. No,
pero después está la imagen del chico que dijo la Domínguez con Infantino.
La vidente Brazuca.
Pero Matías, que tú estás planteando situaciones. Espérame.
Yo te digo que hay cositas para alimentar una teoría
conspirativa.
¿Cuál
es la teoría? Pero cuál, a ver, pero
de que la FIFA ayuda a Argentina.
Ya, pero escúchame, pero ¿cuál sería la ayuda de que dirija un francés? Al contrario. La bronca de Francia por perder la última final con Argentina te permitiría
no,
creer
pero
que
antes, antes del partido, claro.
Pero ¿qué? ¿Cómo? Yo te doy.
Porque ahora un argentino va a dirigir a Francia.
A ver, pero ¿cuándo salió la información de que dirigía el argentino?
Ya no, pero si no, pero ¿para qué te pones en ese detalle? Estoy haciendo un comentario general.
Porque es importante.
De que hay ingredientes que la gente.
Por eso, es que por eso
acoge. Y no, crea la historia.
Yo entiendo que esa teoría conspirativa que tú estás inventando no es lo que creas. Para que
obviamente.
No. Y evidentemente que hay muchas uniones, pues muchas cuestiones.
Es que si yo digo que hay un presidente de la FIFA que recibe el llamado de un presidente.
Para la
que no
gente
es un argentino,
no...
un presidente estadounidense. Para su selección. Ya, eso es una cosa.
Estamos hablando de los términos que son los que habitualmente enganchan con este tipo.
Exactamente.
La gente normal, yo me he encontrado mitimota.
No,
mitad
lo que,
gente mato. Normal te digo, no, te digo gente normal de que va al estadio, que paga su entrada en Rapa Nui, que paga su entrada allá en el Nacional, en Marquesina. Te estoy hablando de gente que habitualmente va al fútbol. Ayudaron. Y la otra, no tiene nada que ver, son cuestiones mínimas. Pero entonces, está dividido.
Por eso, pero porque está Argentina
Chilito,
en medio. Porque está Argentina en medio. Estuviese Colombia,
dividido.
Estuviese Colombia con Portugal, un partido no pasa. Mira,
no, claro.
Partido Colombia-Portugal. Le anulan el gol a Colombia por el zapato. Alguien dijo algo de que están ayudando. Eso
¿cuál
es
el que le anularon?
A Davinson Sánchez.
A Davinson. Por la puntita.
Es que eso es... ¿Está o no está ahí? Bueno, no,
pero,
no
pero
es automático. Es automático.
Sí,
entonces
pero,
no
pero, Pato,
tú no lo cuestionás. Es decir, lo único que decís, cambien la regla, modifiquen.
Pero Pato, finalmente...
Pero nadie cuestiona eso.
Pato,
¿me entiendes?
Si tú quieres incidir literalmente... Oye... Corrí un poquito la línea. ¿Sí?
No, pues si es automático, no lo puedes correr.
En el momento del chip, tú podías, sabés que dame el cuadro preciso. Oye, todo en esto se podría.
Que el balón
manipular.
No podéis meter mano en el fuera de juego.
Está bien.
Es como la pelota, que cuando
pelota,
¿verdad?
Ese tipo de bar funciona en Europa.
El gol
acá en Chile, compadre, tenéis dos cámaras a los lados después
que empezás a trazar. Cuando te quieren perjudicar, cuando hay polémica en partidos, porque esa jugada fue muy polémica, cuando hay ese tipo de polémica. No pasa absolutamente nada. Cuando fue lo de Portugal-Croacia, ¿cierto?
Por el pelo,
que el contacto, claro. Que el chip, ya, listo. Pero igual hay gente que creía que había conspiración,
claro, no.
Que quisiera ayudar.
Pero llega hasta ahí.
Hoy día ningún referente del fútbol salió a decir que hay ayuda
único,
en contra de Portugal.
Nada,
hoy día salió Capello,
claro.
Porque hay una situación que se viene arrastrando.
¿Que ayuda en Argentina?
Claro,
¿Capello?
Que hay una situación que viene arrastrándose del Mundial de Qatar, que fue muy criticado por varios actores del fútbol, muchos penales, hay un penal que está dando vuelta todavía, ese de Chesney contra Argentina, que afortunadamente después ataja al arquero polaco.
Sí.
Muchas situaciones que tú dices, oye, pero ¿cómo esta continuación sigue todo esto?
Yo lo único que vi en este
es
Mundial,
Argentina.
Claro, hasta ahora es la patada de Messi que no fue expulsado.
Exacto.
El planchazo.
Yo lo único que me quedo así como algo que puede ser. Y el árbitro pensó, ¿sabes qué? Voy a expulsar a Messi.
Voy a meter el barro, no dirijo más.
Es que estoy yo pensando eso, no digo que haya sido así, a lo mejor para el gallo no para el árbitro no fue. Pero yo diría que es lo único que diría yo, así no ¿sabes qué? No expulsaron a Messi por ese patado.
Argentina lo iban a ayudar, no tenía que sufrir con Cabo Verde y con Egipto. Un partido puede permitir el árbitro, dos no. O sea,
si por eso te digo, Camaño, que es absurdo pensar eso.
Por eso
me estaba riendo de todo
bien,
lo que estaba pasando.
Es
absurdo, porque no hay...
Nosotros, lo que pasa, Matías, es que nosotros...
Una cosa que uno...
Nosotros no podemos entregar ni siquiera el mensaje de que existiera eso sin prueba.
Exacto.
Porque nosotros somos los...
de alguna manera los que transmitimos el mensaje. Si nosotros queremos creer en teoría, ya es un punto de vista nuestro, digo yo.
No, pero hay un elemento, la no sanción del jugador de Estados Unidos. Perdóname,
es que por eso tiene que ver con Argentina.
¿Por
qué no podría hacerlo Infantino si quisiera beneficiar a Argentina?
Sino que con cualquier otra selección.
Claro, lo podría hacer con cualquier otra.
No lo ayudó a Brasil, por ejemplo.
Claro, la vergüenza que vivimos con ese tema y la llamada del presidente de Estados Unidos y lo de Infantino, esa la mancha que quedó. Yo no digo que estén aportando en favor de Argentina, pero ya con eso, puta, si a mí, yo quisiera, perdóname, voy a tener una lectura muy distinta de situaciones, perdona, Cristian, que puedan producirse, porque hasta ahora tú pensás que no ocurre, pero ya que haya tomado la decisión de no sancionar a un jugador que estuvo, y que el entrenador, además, de Estados Unidos diga que no fue para Roja, que no era para Roja, Juan.
No, lo de Pochettino
pero te doy otro, porque tú haces eco de situaciones, Matías. Eso es lo que yo te quiero corregir.
No,
tú dices, el abrazo de Infantino con Domínguez. Si quisieran haber favorecido a Paraguay, Almirón no lo echaban, compadre. Y ponían en riesgo la clasificación
pero
de Paraguay.
Pero estaba hablando de solo Argentina.
No, pero tú... No, pero
porque por algo dicen FIFA Antina y todo. Porque
pero eso
la otra selección da lo mismo.
Eso deja ser... No, porque tú...
Aquí, desde Qatar, que se dice que se ayuda a Argentina. No a Brasil ni a Paraguay.
Tú hablas, pero tú hablas... No, porque ya se ayudó a Estados Unidos. Tú hablas del abrazo de Infantino con Domínguez.
Con Domínguez.
Tú lo dijiste, con Domínguez y después con Chiquita. Si quisiera la FIFA, si hubiese tan buena relación con Domínguez, si hubiese tan buena relación y que esos abrazos representan que en realidad hay algo escondido, Almirón no lo expulsa.
No, claro que no.
Almirón no lo expulsa, no, compadre. Vaya a expulsar un paraguayo, expúlsamelo por una patada en la cabeza.
Parte de la premisa que si Paraguay tuviera para llegar a ser campeón del mundo, sería muy distinto.
Si aquí el regalón es Argentina, Bucaramanga, no Paraguay.
Pasa a Paraguay un par de llaves. Y cumplimos, nos voy para la casa y yo sigo siendo el amigo de Infantino.
Si ya le dieron sede a Paraguay, ya con eso ya están saldados.
Pero por años...
Se va a jugar ahí el Mundial.
Pero una cosa, por años, se pensaba que la FIFA ayudaba a Brasil. Y mientras estuvo ayudado a Belanch, Brasil ganó un Mundial. Y después, desde el 2002, que no llega ni siquiera a una final. Entonces, hasta el FIFA Gate, el país favorecido era Chile, o sea, Brasil, y después Argentina con Grondona, vicepresidente. Y jamás ayudó a nadie. Argentina no fue campeón desde el 86 hasta ahora.
Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Camaño.
Yo no levanto teoría ni las avaleo.
Pero ni meto las manos por esa gente que acaba de nombrar.
No, totalmente, pero por ningún dirigente, por ninguno. El día
del instrumento de viento, es que meto las manos como para decir esa gente no hizo nada. No.
Nadie está hablando de eso, Pato. Es que tú estás... No mezcles las cosas. Yo no confío tampoco en ningún dirigente.
Ahí sí.
Lo que yo te digo
que no han hecho nada.
No.
Nunca han hecho nada.
Nunca hicieron nada para que fuese campeón Brasil o Argentina.
Se ganaron, se lo ganaron en cancha.
Ese tipo de dirigente, la verdad que no.
Los de antes y los de ahora, todos.
Tú conocí gente también que es honesta.
Que es buena, sí, pero te hablo de la FIFA. Hablo de todos estos corruptos, sí, no tengo duda.
Lo que digo es que la gente se alimenta de todas esas cosas por Camaño. Gente se alimenta, es que por eso.
Pero nosotros no podemos...
Nosotros no lo avalamos, pero obviamente que no, si eso está claro. Aparte, yo te digo, mira, escuchemos a Scaloni y después debatamos cómo jugó Argentina. ¿Cuáles fueron las diferencias en el partido contra Cabo Verde y en este? ¿Hubo mejoras, Patricio? ¿Te gustó Argentina? ¿Apareció algo más?
No me gustó.
¿Sigue con dudas? Antes Scaloni.
No me gustó Argentina.
Que ayer... Oye, Mauricio Ricardo, no sé si te fijaste ahí en las redes... Nosotros ayer, no estaba Camaño, pero vimos en vivo con Patricio acá. Te escribí, de hecho, Pato, que estábamos viendo el llanto de Messi. ¿Ya? Que lo vimos todo. Y ese comentario, nos estaban dando, pero...
¿Sí?
Sí, nos estaban dando como cajón que no cierra. Estaba llorando, ¿cierto? No fue el único que lloró. Porque Scaloni lo entrevistaron y tampoco pudo hablar.
Pero Scaloni tiene fama de llorón, po.
¿Sí?
Sí, po.
Pero
es sensible.
Pero eso está bien.
Se emociona.
Sí, yo también lloro. A mí me tocas...
Se entiende.
Una parte de mi corazón.
El otro día Messi hizo un gol y se puso a llorar en la banca. ¿Se emocionó?
No lo puede
¿se emocionó?
Ayer, ¿sí? La gesta que hicieron generó llanto en la banca.
Llorar, ¿no?
Para la tercera cifra, cuando se tapa ¿sí? la cara con las manos.
No, hay una locura.
Ahí ya dijo, ¿qué hicieron estos chicos que yo dirijo?
Sí.
Son unos monstruos.
Y me mandaron a decir a Camaño que de la FIFA, el que no llora, tú sabes que...
No, más. No,
claro.
Ya, pero Argentina ha tenido un fixture fácil.
Se le abrió. Sí, oye, escuchemos mejor a Scaloni. ¿Se puede identificar algo o es puro llanto esto? A ver, escuchemos.
Mis entrenador para cuando dejé de jugar tener estas emociones, por eso, no porque me guste ser entrenador, yo sufro igual que todos ustedes cuando estoy en el banco, pero las emociones que te da un partido de fútbol, que nos da a nosotros los argentinos un partido de fútbol, yo creo que es inigualable, y volver a recrear esa emoción para mí es algo increíble. Soy entrenador por esto, sinceramente. Yo, más allá de, no por darle la magnitud, al final no es que estamos en una final, pero la magnitud es comparable con muchísimas cosas que grandes que hemos vivido. ¿Por qué? Porque es una sensación de un equipo que más allá de lo que esté pasando no deja de ir para adelante, de intentar jugar con la suya. Al final el fútbol es esto, el fútbol después la táctica, la estrategia, así que es importante, claro, sin duda yo no voy a decir que no es importante, pero si no tenés esta parte que tuvimos nosotros, no solo hoy, sino otras veces hubiéramos quedado eliminados.
Esta no es la donde se quiebra, es post partido. Exacto, esta es con más análisis. Cristian Camaño, ¿qué te pareció esta Argentina? ¿Dio un salto que... la viste distinta, con las mismas dudas?
Lo mismo de Cabo Verde, lamentablemente no está teniendo esa capacidad para manejar los partidos que incluso tuvo en los primeros dos duelos del Mundial contra Argelia y Austria. Yo creo que le está penando esos 10 días de intervalo entre el partido de Austria y el partido de Cabo Verde. Perdió, creo yo, la tensión competitiva, el nervio competitivo, y eso supuso un relajo, el hecho de prácticamente haber asegurado rápidamente el primer lugar, de no jugar muchos titulares el segundo partido, después ver, hoy en realidad es Cabo Verde, se generó un clima muy, muy favorable, muy positivo, después de ver lo que hacía Cabo Verde en la fase de grupo, todos pensaban que Argentina hacía 4-5.
Claro, que era un paseo.
Después, cuando te encontraste en la realidad, no solamente tuviste que llegar a larga, sino que sufriste un desgaste tremendo, y cuando pestañaste 4 días después, tenías otro partido durísimo, incluso no 4 días después, porque era el partido del viernes, terminó muy tarde, y ayer era el mediodía, o sea, tuvo sábado, domingo, lunes, para un plantel de 30 años de edad promedio, evidentemente que no está teniendo las condiciones de recuperación, y después para el sábado, otra vez, otro partido, después de un enorme esfuerzo.
Días, si no había ese 3 días en
el sí, pero no, ellos no esperaban el desgaste,
ahora,
Pato.
Yo creo que ahora sí se puede notar el desgaste.
Sobre todo cuando enfrentas a selecciones que están
pero cada
a la
día,
par contigo o arriba de ti.
O una semana que dijiste tú, Cristian, que no
porque jugar. eso entonces, al final, creo que, tanto descanso.
No, pero no, una semana entre
fueron 10 días, pues, Pato.
No fueron 10 días.
Sí, pues entre Austria.
Entre Austria y Cabo Verde,
no jugaron los titulares. No, sí, pues entre Austria.
No, por lo que dice Camaño.
No fueron 10 días.
Sí, pues entre medio tuvo Jordania. Que Jordania no jugaron.
Sí.
Caminaron algunos titulares.
Bueno, jugaron,
otros,
no, pero jugaron
suplentes. Pero jugaron 5 titulares.
Está hablando de los titulares, Camaño.
Claro, 5 titulares, sí. Segundo tiempo, 20 minutos. Entonces, desde Austria, que fue el partido más en serio, al siguiente, fueron 10 días. Fue mucho el relajo. Porque finalmente era Cabo Verde.
Sí, yo no sé si es mucho relajo. Yo encuentro cuando jugáis mucho partido, descansar un poco te viene bien.
O dos nomás. O sea, tampoco es que venía con una descarga, pero yo digo que por se eso. Relajó el clima.
No, creo que sea una cuestión de mucho descanso. Te va a
perjudicar igual, lo para ti, Mauro, ¿qué de Argentina?
No fue un partido bueno de Argentina. Yo creo que está quedando corto en lo físico también, coincido con Cristian, pero tener esa capacidad de dar vuelta al partido en 10 minutos, en 12 minutos, más alargue, hay que tener huevos. Muy difícil.
Yo no sé si estaré pensando, yo creo que puede ser que sea el estas nuevas, sí, Patricio, el partido bisagra puede ser de Argentina.
Es que Cabo Verde era lo mismo, vos se dijo Cabo Verde, ya pasó, pasó el susto, había que despertar, sonó la alarma con Cabo Verde.
Claro. Cabo Verde.
Tú con Egipto también te quedaste dormido.
Me sorprendieron, pero con Egipto no, sí, la reacción Si no tenéis físico, si no tenéis fútbol, no lo dais vuelta en 15 minutos. Es
que a rato del partido se jugó como quería Egipto.
Sí,
eso le dio mucho campo, bien, le dio espacio, las contras eran letales.
Le hicieron, o sea, con los contragolpes.
Fue un partido bajo de Messi, fue un partido bajo de Paul. Sí. En defensa.
Julián Álvarez también.
Que habían ingresado a Paredes. Sí, también ingresó.
Julián Álvarez estaba pasando colado, pero tampoco.
Y eso que tuvo un remate, ¿no? Uno o dos.
El primer tiempo es la que saca el arquero abajo.
Fue una. Delantero que juega con Messi le cuesta.
¿No les parece que esta vez la crítica hasta antes de este partido era que era demasiado Messi dependiente el equipo y que se estaba sosteniendo bien digo esta campaña por destello? ¿No te parece que ayer hubo un poquito más de más allá de los goles, aparecieron un poco más o lo sostuvieron más los McAllister, De Paul?
Porque hace los goles, pero si no es porque Messi Enzo, toma la batuta, como
que ha tenido un bajo mundial.
Hace reír a Argentina a Messi finalmente, porque él es el que muestra el camino, el que termina desequilibrando desde la derecha hacia adentro con gambeta, con la asistencia a Romero, hace el segundo gol, hace una jugada maravillosa antes de Lautaro. O sea, todo eso lo generó Messi, no lo generó el equipo. No es que Julián Álvarez se sacó a tres tipos y empezó a sacudir el látigo. Lautaro Martínez, sí, es linda la carrera, el último gol, pero es un contragolpe insólito en el minuto 93 contra un equipo mexicano.
Con un equipo noqueado ya, ¿no?
Quería ir a ganar el partido dentro de su amateurismo, entre comillas. Un equipo
que había jugado a lo defensivo, que te pide una contra y...
3-1 es insólito. Eso te muestra la falta de rigurosidad que tuvieron todos los africanos. Le pasó a Congo, a Costa Marfil, a Cabo Verde, a Senegal... A todos, menos a Marruecos, que tiene mucha más experiencia. ¿No?
Que se le critica a los equipos africanos. No, muy potente en lo físico, pero al debe en la disciplina táctica muchas veces. Pero
es que yo creo que aquí no hay falla de disciplina táctica. Acá sencillamente son desconcentraciones. Porque si fuese problema táctico, no estarían ganando los partidos.
No, pero te con respecto a la jugada del final.
Eso es desconcentración. No es disciplina táctica.
Eso es porque le diste un metro más al delantero, hermano.
Eso no es disciplina táctica. Si vais ganando 2-0.
El tercer gol de Argentina es una falta de disciplina táctica. Sí. Pero...
No, eso no es disciplina táctica.
Sí, porque tú lo primero que
tenés. Es desconcentración. No, porque estás atacando.
Pero no que hay con dos atrás, no que hay con cuatro.
Lo mismo, por si
tú dejáis cuatro, aquí vamos a la larga, nos empataron, lo teníamos ganado, y no te quedáis con dos defendiendo. Exacto, eso
está bien,
no.
Está bien. Hay un error táctico.
Estoy hablando de
pero
esa...
Pero no puedes decir que tienen que no son disciplinados tácticamente.
No, a la hora de cerrar los partidos, Cristian...
Ahí sí cometen errores.
A la hora de cerrar los partidos, ahí...
A Senegal el arquero sale mal, eso no es disciplina táctica, es un error individual del arquero. Sí, claro, o sea, yo digo, son desconcentraciones, atribúyelo a un error táctico, un error individual, pero durante 85 minutos te sostienen un partido perfecto con una rigurosidad táctica tremenda, alejando a Messi del arco 70 minutos.
Se tiene que estar tirando el pelo, man, el técnico de Egipto.
Dijo esto,
¿cómo me pillan con dos en una contra?
Sí, po, viejo.
No
vamos a ir a buscar el gol empatando 2-2 en el minuto 90.
No, te imaginas, estuviste todo el partido atrás metido.
Aparte que Egipto tú sufrió.
Imagínate, po, viejo.
Aparte que Egipto en el segundo tiempo estaba 2-0 y 2-1. Tiene que sacar por cansancio a sus dos mejores hombres, que eran Hassan y Zico.
Ah, no, y...
Hassan y Zico.
Y ahora se lesionó, que era bueno.
Ya
hace
el extremo derecho.
En el piso elongando, ¿eh? Es decir, eso te habla del desgaste.
Los que entraron no tuvieron la misma capacidad de desahogo, no eran lo suficientemente habilidosos para sostener el balón. Lo recuperaba rápido Argentina, cosa que no ocurría en el 1-0. Cuando estaban ellos en la cancha... Egipto podía salir jugando, generó situaciones de contragolpe. Después del 2-1.
Tenía físico para ser
Egipto.
Egipto tenía mucho. Los del norte de África, Argelia, Egipto y Marruecos.
Sí, físicamente como
que
andan muy bien.
No, y te manejan más la pelota. O sea, son equipos que juegan más que Senegal, Ghana, Sudáfrica.
Túnez no.
Túnez, el peor equipo del mundial. El Dolape Hossein Hassan, que tú sabes que Hassan siempre...
No, es complicado.
Ah, es complicado. Es el goleador histórico, para que no digan que el técnico es cualquier cosa.
Buen jugador.
Jugó con la selección de... No, el técnico.
Ah, el técnico.
El técnico Hassan es el goleador histórico de la selección de Egipto. Jugó en la selección de Egipto.
Se disparó.
Y es una especie de...
¿Cómo se llama el que juega por derecha en Egipto? ¿No es Hassan?
¿El que hace la jugada?
Es que hay otro Hassan.
No, pues Hassan el que hace la jugada.
Es el que te lo llevo. No, hay Hassan jugador y Hassan técnico.
Por eso, ese es un muy buen jugador.
El que le anula el gol, que hace la jugada.
El que hace la jugada por la derecha. Claro, ese. Es Hassan, pues.
Hassan.
También.
Y el técnico es Hassan.
El técnico es Hassan.
Ya.
Dijo: el fútbol es injusto. Quizás quieran mantener al campeón del mundo y a Messi en el Mundial por cuestiones de marketing. Ya se lanzó con todo, pero ya sabemos que eso es. Messi. Dimos muestra de carácter, habló Messi, lo escuchamos acá en Deportes, grande, en Agricultura, tío. Messi.
No, una locura, la verdad que increíble lo que vivimos, terminar sufriendo así una vez más. Nada, se había puesto fea con el 2-0, creo que habíamos hecho un buen partido, que con el penal, si yo hubiese hecho el penal, cambiaba otra vez la dinámica del partido. Nosotros estábamos bien, le estábamos generando, después el penal también le generamos situaciones claras, pero es verdad que después con el 2-0 se había puesto fea. Pero nada, este grupo demuestra una vez más lo que yo muchas veces repetí, sé, porque lo conozco y conozco de adentro toda la interna. Un grupo que no se cansa de competir, de creer, de intentarlo, que no baja los brazos nunca, y hoy una muestra más de carácter, la verdad que como lo dije la otra vez, un orgullo estar al lado de ellos, competir en la cancha contra quien sea el rival. No era fácil levantar un 2-0 en una eliminatoria mundial, como se están dando los partidos, que nadie te regala nada, y bueno, gracias a Dios nosotros lo hicimos una vez más.
Próximo rival, Mauricio Ricardo Pinilla, se viene Suiza, que ayer pasa en los penales Suiza ante Colombia, y la crítica o el comentario que a uno le queda, que me parece correcto también, a mí igual me quedó esa sensación de que siempre Colombia le faltó esa chauchita.
Esa chauchita, sí.
Para mí merecía quizá pasar una fase más por la calidad de jugadores y todo.
Lo termina perdiendo en los penales, pero contra un equipo de Suiza que viene armado hace harto años, por lo menos 10 años jugando juntos.
Sin Mansambi, que era la
No, es un equipo fuerte, un equipo potente. El partido termina empatado porque no fueron capaces de hacerse daño en cuanto a los goles. Pero Suiza es un equipo muy difícil, muy complicado. O sea, viene muy armado, tiene jugadores en grandes ligas. Y como te decía, vienen jugando hace 12 años juntos. O sea, y aparte es un equipo copero, un equipo que compite en las Copas del Mundo.
Siempre, pero ojalá que no te toque Suiza nunca.
Sí, ojalá uno siempre se
complica. Ya lo sabe
Chile. Nunca lo pide.
Uno nunca, ya lo supo Chile en Sudáfrica. Claro. Y donde estuvo Camaño en ese partido, ya lo ponemos al tiro Cristian como antecedente, ¿cierto? Un partido complicado para Argentina el 2014.
Sí.
Ante el mismo rival.
Pero yo creo que Suiza tiene algo que dificulta mucho a cualquier rival, y es que tiene un modelo de juego que puede permitirle manejar el partido, como jugar de contragolpe, puede jugar con cuatro, con tres defensores, puede utilizar...
¿Tú dices como una navaja suiza, Camaño?
Versátil. Un equipo afilado.
Pero
un equipo puntual.
Te saca herramientas de donde
no,
sea.
No, y aparte que ha encontrado respuestas a futbolistas que no parecían, digamos, con capacidad para ser titulares. Ayer jugó Rieder, por ejemplo, en vez de Mansambi. El ingreso de Sow el segundo tiempo fue clave, porque el primer tiempo quizás Colombia manejó mejor el partido, el segundo ya lo equiparó directamente Suiza. Las situaciones de gol del complemento ya eran más situaciones extrapolares del partido, más que consecuencia del dominio colombiano, porque ahí tiene un travesaño Lucumí, hay una al final de Campas, pero Suiza tiene mucha calidad en sus mediocampistas y atacantes, así que yo creo que este partido contra Argentina va a ser muy muy cerrado. No veo un nivel de juego superior de Argentina. Sí, puede tener mayores y mejores individualidades, pero esas individualidades no aparecen, salvo Messi, superlativo. El resto de las individualidades que pensamos que iban a dominar, como Julián Álvarez, no aparece, no ha hecho goles. Lautaro no ha hecho goles.
Enzo, que es joven.
Apareció ayer, digamos, pero De Paul ha dejado de ser ese jugador trascendente.
Partió muy bien, sí, ¿eh?
Sí, ha perdido. Pero es que claro, contra rivales más débiles, posiblemente le permitía el físico. Acá tuvo que salir en los dos partidos porque no aguantó. No aguanta la dinámica, ha tenido que ir al sacrificio como volante por la derecha. No tiene ese recorrido largo, ir a perseguir al lateral. O sea, al lateral rival es distinto cuando tienes que jugar en el medio campo, donde quizás tienes un sector de recorrido mucho más limitado. Acá el recorrido es mucho más largo, algo que no está habituado en Miami. Miami juega en una parcelita. Acá tienes que jugar de otra manera, con otra exigencia. Yo creo que a Argentina se le va a hacer muy incómodo Suiza, no tengo duda.
¿Qué dice Patricio? ¿Cómo se ve? Oye, un equipo, aquí revisando, te lo digo, Patricio, analizando el equipo suizo. Con varios jugadores que ya están en, no sé si en la última, pero en la penúltima etapa. Es un equipo con promedio de edad
más bajo que Argentina. Te lo digo al tiro que ya revisé los 8 equipos que están y tiene menos edad en el 11 titular que Argentina.
Pero sorprendente porque si sumamos a Ricardo Rodríguez, Granit Xhaka, Zakaria, Embolo, Kobel, Akanji, tú dices son jugadores que han sido, digamos, apoyados por la nueva camada
Ricardo
de jugadores.
Rodríguez tiene 33. Messi tiene 39, claro. Por ejemplo.
Mira, te digo, el promedio de edad de Suiza...
Tagliafico Fico tiene 33.
28.8. Y Argentina y el de Argentina... 30, dice tú, te creo todo, Camaño.
Entonces tiene 30.
30.1.
¿Viste?
Sí.
Pero lo vimos ayer, los 8 equipos del que tiene mayor promedio.
Yo creo que lo que vivió ayer y lo que ha vivido en los dos últimos partidos, Argentina, para mí, inclina la balanza a su favor. No desconozco lo que han dicho ustedes de
Suiza. O sea, si aparece una buena versión de Argentina,
es que
le gana Suiza.
Lo mismo decían, tiene que aparecer una buena versión de Argentina frente a Egipto y no apareció la gran versión argentina y lo gana igual. Yo creo que de alguna manera tiene...
Mejoró con respecto a Cabo Verde, Pato, sí, igual. Me jugó mejor.
Es que era...
El partido contra Cabo Verde dio la impresión de que el otro equipo igual te quitó la pelota por pasaje del partido. Sorprendente, te salían jugando Cabo limpio. Verde,
era más duro y aguantaron.
Yo creo, ¿no?
Sí, fue un rival mucho más duro que los egipcios. Pero yo creo que en esa línea de lo que se gana y se pierde, lo que ganó Argentina ayer fue algo que le va a permitir enfrentar con mayor confianza también en seguridad lo de Suiza. Así que voy por Argentina.
Escuchemos a Daniel Muñoz, según algunos, no digamos que el mejor hasta ahora, pero uno de los buenos laterales de esta Copa del Mundo, una de las figuras de Colombia, yo creo que fue la figura de Colombia, y lo vamos a escuchar. No hay nada que reprochar, nos dice Daniel Muñoz, el jugador del Crystal Palace, una de las figuras en lateral, lo escuchamos.
El destino tiene que ser así, es aceptar su voluntad. Yo creo que no hay nada que reprochar, yo creo que lo dimos todo, yo creo que creamos ocasiones, yo creo que por momentos fuimos muy superiores, ya de ahí a que no haya entrado el balón, ya en la tanda de penales mucha gente le dice suerte, yo le digo que eso es así, estaba escrito el destino, esa era la voluntad de Dios. Y la verdad que en lo personal muy agradecido con esta linda y maravillosa familia. Yo creo que no nos ahorramos nada, toda gota de sudor lo dimos dentro de la cancha. Yo creo que Colombia, dejamos el nombre en alto, lastimosamente otra vez volvió a pasar ese, y por qué no un poquito más, pero el fútbol es así. Lo duro es ahorita volver, ponernos las botas el día de mañana, volver a levantarnos, y bueno, yo creo que esto sigue para todos.
Ahí está, bueno, siempre le echa... Que habló Shakira y dijo que Dios no está, que a Dios no le interesa
el fútbol. A Colombia le está fallando el tema del gol hace mucho tiempo. No puede ganar los partidos importantes. Uno podría decir el vaso medio vacío, le falta, como dices tú, la chaucha al peso. El vaso medio lleno es un equipo tremendamente competitivo. El último partido que perdió en una copa, en un torneo internacional, el último partido que perdió en 90 minutos fue contra Chile en la Copa Centenario, el 2016. El 2018 se fue invicto, perdiendo por penales con Inglaterra.
Partido de la tormenta ese, ¿no?
Después el 2019, el 2021 y el 2023 se fue por penales. El 2019 contra Chile y el 2021 contra Argentina por penal se fue invicto. El 2024 la Copa América la perdió en alargue con Argentina. Este Mundial se va invicto y pierde por penales. O sea, vaso medio vacío, evidentemente. Le falta el goleador, le falta a lo mejor ese jugador determinante que no necesita el contexto del partido, que el colectivo funcione.
Pero
imagínate lo duro que es que Colombia, que no le ganó, no le ganó ni Argentina de Messi en ninguna de las dos Copa América, en los 90 minutos. No le ganó Argentina. La mejor Argentina de las dos últimas Copa América.
Pero Camaño, yo te pido, ya dame dos delanteros de los mejores del mundo y tienen a Luis Díaz y a Luis Suárez.
No tiene centro delantero. Luis Suárez, no me pongas a Luis Suárez, que juega en el Sporting de Lisboa.
¿Cuántos goles son delanteros por ahí?
Pero ¿en qué liga, hombre? ¿Cómo jala con Harry Kane?
Ya, pero si eso no están en Colombia, esos jugadores.
Por eso, si no están, pero no han estado 10 años.
Pero en el Sporting de Lisboa hizo como 40, fue el goleador del mundo.
Yo creo que tuvo temor con
Falcao.
Tuvo mucho temor Colombia ayer, no se atrevió. Yo creo que podría haber dado más y yo no entiendo cómo el segundo tiempo tan malo que hizo, teniendo más que lo que...
¿Cómo con Luis Díaz y Luis Suárez no vas a hacer un golcito, viejo?
Y estar Cristiano, es cierto, no está ahí en la liga inglesa, pero estar en la liga portuguesa no es menor.
No es menor.
No es menor. No,
pero
menor,
obviamente, sí, ni en el Sporting.
No, pero
yo,
no, es menor, no tiene el hombre confiable
pero
para,
no,
para la
pero grande, vaya eso,
para un Mundial no es
tú puedes,
Luis Suárez.
Tú puedes,
no hizo ni un gol.
Tú
no,
puedes
no,
tener, no, increíble. De acuerdo a tu análisis, tú puedes tener... Te faltó el 9, tuve 7 oportunidades de gol y no tuve un 9.
Pero la selección colombiana está acostumbradísima a jugar con 9.
Colombia, y digamos, no ayer, que lo único que quería el alargue era una cuestión extrañísima, metido en su propia zona, defendiendo,
tuvo
como esperando
tuvo un palo
alargue,
en el alargue
sí,
se atacaron.
Claro.
Fue de Davinson.
Tuvo una o dos contras que tuvo, sí, pero el resto sí. le perteneció a Suiza, que en ese sentido tomó la pelota, pero bueno.
Mira, y otro delantero que no vamos a decir que es discreto, John Arias. También. Imagínate,
este Mundial no jugó de delantero.
Ya,
Matías.
Pero Camaño.
Pero no jugó de delantero.
Que no seas tan ortodoxo en eso. Si te estoy. Luis Suárez. O sea, dicen, no, le faltan delanteros. A nosotros, a Chile le faltan delanteros.
Le falta
a Colombia le sobra delantero.
Le falta centro delantero. Le falta el goleador.
Ya.
Llevó a 3-9, no hizo, ninguno hizo un gol. Pero bueno, si no hizo ninguno un gol.
Pero por eso te digo, yo creo que no es la falta
pero
de delantero,
Luis Díaz hizo,
que la,
a ver, Luis Díaz hizo con
el equipo
mundial, Luis
que
Díaz,
le falta la chaucha para el peso. Eso es lo que le falta a Colombia.
Pero ¿quién es el que termina la jugada? El centro delantero. Claro. ¿Quién, Luis Díaz hizo con el Mundial? Hizo gol.
Pero
fue
ayer,
buena figura.
Ayer no fue un tema de nuevo, Cristian. Ayer fue una cuestión
No, te estoy hablando de ayer. Te estoy hablando que Díaz...
Es que estamos hablando de la eliminación de...
No, pues Pato, pero es que estamos hablando
Colombia.
Estamos hablando que a Colombia le está faltando esto en todos los campeonatos. No es algo casual.
Estoy hablando de la eliminación de Colombia.
Es hace rato, pues Pato. Es que no todo se traduce a
pero en los clubes
de ese 90 minutos.
La rompen en los clubes, claro. Y algo pasa que en la selección no.
A ver, en los clubes, el único que la rompe de los 3-9 que llevó Colombia es Luis Suárez, que es titular inamovible en el
Sporting
Cucho
de Lisboa.
Hernández en el Betis fue intermitente el primer semestre, el segundo fue
Luis Díaz, figura
del
Bayern Múnich.
Pero no es goleador. Lamentablemente,
claro,
no es goleador.
Es un extremo.
Es un extremo, lamentablemente. A Portugal. Ya. A Portugal. Le
pero
reclamamos
los también anotan.
Sí, pero hizo goles en el Mundial.
Hizo goles.
Bueno,
no, pero
por
no,
eso.
No le quitís mérito porque tú pensáis que Suiza jugó mejor que Colombia.
Pero fue un partido.
Estás hablando de buenos jugadores.
Pero tampoco fue peor.
Yo tuvo temor. Pues yo creo que tuvo temor. A lo mejor ya no voy a decir que arrugó. Mm. Pero bueno, tuvo temor ayer de enfrentar con las características.
Y a Suiza
que
a lo mejor también le tuvo temor a Colombia y por eso se dio un partido más cerrado.
Y por eso fue el segundo tiempo malo, yo porque el primer tiempo a mí me agradó, me gustó, fue con mayor intensidad, pero el
se jugó más fútbol.
Se jugó más fútbol, es decir, de Colombia y de Suiza. Pero el segundo tiempo, como que dijo, o sea, ahí que esta cuestión nos vamos a.
Sí.
Nos vamos aquí. No,
Campas tuvo una, pero.
Sí, que le pega
solo,
muy mal.
Solo, y eso.
Hay una que le pega mal, que le pega desviado, muy desviado, que era.
Por,
era
una Campas, que se va por arriba en el
no,
alargue.
Que sale muy desviado, y otra que también.
Otra.
Le pega.
Oh.
Campas el que tiene la última.
Las dos.
La última. Y el Lucumí el que le pega al travesaño.
Sí. Ya no,
en el primer tiempo el alargue.
Que estaba solo frente al
y
arco.
Y hubo un cabezazo en el palo de Davinson
y
Sánchez
no,
en el alargue.
No fue el travesaño de Vinilla frente a
Brasil.
Bueno, pero algo le pasa a Colombia.
Por eso te digo, caballo. Yo creo que algo le. Más allá
pero,
de lo
pero,
que no.
Por eso, pero. Pero ese goleador no está. Porque imagínate que el 2014 fue un volante, como James Rodríguez, el goleador. El 2018 lo sostuvo
sí,
James
pero
y le
yo
falta
estoy hablando
esa capacidad.
De ayer.
Pato, pero estamos analizando también todo por qué Colombia pero le está ya, faltando.
Le falta un Haaland.
Le
entonces.
Falta un Harry Kane, sí, un Mbappé,
yo,
un Messi, un
yo,
tipo que te gane los
lo
partidos
de ayer,
decisivos.
No lo tiene. Se atrevió a hacer un partido más utilizando las características.
Pero porque enfrente tenía
de los
un rival
jugadores
que también,
tiene.
Pues, Pato,
pero
que
si
juega.
Tampoco, Suiza,
pero compitió.
Dentro de las herramientas. A ver.
Bueno, está bien.
Colombia fue mejor ayer.
Y no quiero convencer a nadie.
No,
yo lo
te digo, pero
lo
Colombia
que,
fue mejor
de,
ayer.
Lo que vi.
Desde la exhibición. ¿Fue mejor ayer o contra Portugal?
Contra Portugal.
Yo creo
contra
que
Portugal,
Portugal,
¿cierto? Fue no. Mucho mejor la expresión sí. Futbolista. Sí. ¿Por qué? Porque Portugal te dejó jugar. Suiza no te dejó jugar. Mm. Entonces llega un momento, evidentemente, que además acá estás jugando el riesgo de la eliminación. Con Portugal,
sí, pues
jugáis el primero o segundo.
Exacto.
Entonces también hay un pensamiento. Si sabéis que no arriesguemos más de la cuenta.
Está bien, pero
no seamos tontos.
Claro. No, está bien, si yo te encuentro razón, Cristian, pero tú no podís jugar un partido. Si me dejan juego, si no me dejan juego, el fútbol no es así, po. Y tú tenés que adaptar tus condiciones.
O sea,
de un equipo como el colombiano, que se caracteriza por su técnica, velocidad, potencia.
Bueno, pero
que salir de las presiones.
Pero ¿quién se generó las mejores situaciones de gol?
¿Dónde jugó mejor? ¿Con quién
pero
jugó mejor?
¿Pero quién se generó las mejores
situaciones?
Suiza.
¿Con quién jugó mejor Colombia? No me voy a decir con Portugal, porque lo dejó jugar. Bueno, es decir, jugó peor contra... Porque no lo dejó jugar. El fútbol no es así, Cristian. El fútbol es sacar de acuerdo a lo que tú tienes y buscar y
pero es que el momento para... contra Portugal no estaba la presión de la eliminación para... Pato, ahí está el problema también, sí, juega la cabeza
bueno, sí. No, está bien, pero son yo creo que le faltó jugadores de 20 años,
le faltó a Colombia la chauchita nomás,
sí, si le faltó era arriesgado,
echarla adentro y ya está,
y tú decís no pierdo los penales, pierdo el 90,
si esa situación de Campas entonces si esa situación de Campas la queda al 9 en ese momento, a lo mejor la convierte el 9
al Cucho.
El que tú ves, el Cucho Hernández, claro, pero claro. Le quedó a Campas, que no tiene la capacidad de definición, y resulta que Colombia se queda masticando esa última jugada.
Ya,
o sea,
oye, buen
¿qué
debate.
¿Qué va a hacer?
Buen debate.
Pero vamos. no ha perdido en 10 años competencias oficiales contra Argentina, contra Brasil, contra Inglaterra, no. Mundiales, contra Portugal. O sea, tiene una capacidad de competitividad tremenda. El tema no sabe ganar los partidos al momento clave.
Está para eso.
En las rondas decisivas, en el mano a mano. En los grupos pasa volampeando. En los partidos decisivos no los puede ganar. Los partidos
ayer no quiso.
Ahí está,
tal cual.
Oye, hagamos un descanso, señores.
Descanse de lengua, Camaño, un rato.
El debate, oye, la gente feliz, me escriben acá, mira, me están reventando el teléfono. Qué lindo debate, muchachos, me encanta, estoy acá almorzando, escucharlos poner sus propuestas sobre la mesa y otras cosas.
Qué propuestas.
Ah, papito. Viter Energía, especialista en soluciones eléctricas. Visita nuestras tiendas o viterenergia.com. Viter Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. En Collahuasi potencian el desarrollo de la región y sus habitantes a través del programa Cuidemos Tarapacá, recuperando espacios históricos y convirtiendo Iquique en una comuna más sustentable y comprometida con el medio ambiente. Collahuasi somos mucho más que cobre. Los maestros que saben prefieren SIPA porque cubre, rinde y nivela mejor. Ándate a la segura con SIPA.
¡Sipo, maestrito!
Pitazo final, todavía no. Aún estás a tiempo para dar vuelta el marcador con hasta 13% de descuento. Suscríbete al auto que quieres sin comprarlo, Patricio. Suscríbete al renting de MitaGo. Y siente el rugido, Camaño. Juega en Coolbet, la casa más transparente, las mejores cuotas y retiros rápidos. Despierta tu instinto con el oso. Juega con responsabilidad. Pausa. Y a la vuelta, más. Más debate, más noticias, buena onda, de todo. Pausa y volvemos. Oye.
Deportes en Agricultura es una presentación de Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi. Somos mucho más que cobre. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Visita nuestra página web vitelenergia.com. Universidad San Sebastián, ilumina el futuro. Los maestros que saben prefieren SIPA. Ándate a la segura. Con SIPA, SIPO. Coolbet, despierta tu instinto y juega con el oso. Y MitaGo Renting, tu flota más rentable. Es nuestra jugada maestra. Es Deportes en Agricultura.
Lindo sonido, ¿no? Así suena tu negocio. Al olvidarte de la depreciación y gastos ocultos que le pegan a tu utilidad. Hoy necesitas 3 autos y quizás mañana 6. Suscríbete a MitaGo Renting Empresas y crece con la flexibilidad de una suscripción.
Suscríbete a MitaGo Renting Empresas con una cuota fija y tendrás tu flota creciendo al ritmo de tu empresa. MitaGo Renting Empresas es rentabilidad. Hablemos de tu negocio. MitaGo.cl.
En Collahuasi impulsamos una minería más eficiente y sostenible. Con el primer sistema trolley de Sudamérica, operamos nuestros camiones con energía 100% renovable, reduciendo hasta en un 98% el consumo de diésel y en un 97,6% las emisiones de CO2. Innovación minera, desde la región de Tarapacá para el mundo. Collahuasi, somos mucho más que cobre.
¡Atención! Llegó el pago anticipado a Jugabet. Haz tu pronóstico previo al comienzo de tu partido. Luego vas eligiendo local o visitante. Y si el equipo que elegiste va ganando por 2 goles o más, tu jugada se paga automáticamente. Disponible en las grandes ligas de Europa y Sudamérica, MLS, Champions League y Europa League. Jugabet. Juega y sé legendario.
Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Cuando se juega en un mundial, se necesita buen nivel. precisión y un gran rendimiento, como el que da Zipa. Porque Zipa cubre, rinde y nivela mejor. ¡Gana este Mundial! ¡Juega la segura! ¡Juega con Zipa! ¡Zipo!
Dicen que la confianza se construye con el tiempo. Y en Consorcio lo sabemos muy bien. Porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos. Y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Pinilla, Guarelo, Yáñez, Caamaño, De Tesanos y Mati Fuensalida se alinean de lunes a viernes a las 14 horas en Deportes en Agricultura.
Ya, muchachos, aquí estamos. Y mira, faltan 11 minutitos para las 3 de la tarde. Estamos en vivo, Deportes en Agricultura, los viudos del Mundial. Tranquilos, muchachos. Les tengo una buena noticia.
Oye, pero hay Champions, ojo.
Bien, papá. Mauricio Ricardo, y te traje la info y todo.
¡Espectacular!
No, porque comenzó la Champions,
Patricio. Copa de la Liga.
Hoy día también Copa de la Liga. Mira, te digo al tiro. Camaño ya me estaba diciendo, hay fútbol, yo le dije Camaño, pero si hoy día tenemos un partido.
Está jugando el Caidat, el mismo que jugó la fase de Liga. Ya está jugando la ronda de clasificación y le ganó al Sujeska. 2-1.
Caidat Almaty, ¿sí?, de Kazajstán.
Exactamente.
Y hoy día tenemos, anótelo, Unión La Calera, Copa de la Liga, semifinales.
Sí, partido de ida.
Partido de ida, Coquimbo Unido.
Calera, Coquimbo.
Calera, Coquimbo. Yeah. Y el otro es Newlenchester con. Newlense con.
O'Higgins.
O'Higgins, exactamente. Y la noticia que decía, bueno, aparte de lo del Caidat, acá lo tenía, comenzó la Champions, la gran noticia. Y se está jugando en Gibraltar también. Este es el arrancó la Champions. Mira,
a propósito de. Hay cada equipo que uno no conoce bien.
El experimentado goleador Nano, de 41 años, abrió la cuenta para el Lincoln Red Imps de Gibraltar. Yeah. En el clásico de Gibraltar son aproximadamente 60 personas en todo el peñón. Y la mitad son del Lincoln Red Imps.
¿Tú sabes que cuando aterriza un avión tienen que parar la avenida principal?
Exactamente.
Para los autos, porque atraviesa. Es tan pequeñito el peñón.
Hay monos ahí. Hay una comunidad de monos en el Peñón.
Ahí sí, ya por ahí.
Esa es la frontera que hay entre España y Reino Unido.
Dato cultural.
Describe bien porque.
Y de ahí tú te paras.
Está compleja.
¿Y sabes cuántos kilómetros hay hasta Marruecos? Si tú te paras en el Peñón con los monos y miras hacia África,
está al lado.
13 kilómetros. 13 kilómetros, increíble. Bueno, comenzó la Champions. Y también, Camaño, ya que vamos cerrando el programa, mira. O escucha, más bien, escucha. También Mauricio Ricardo. Esto tiene que ver con la U. Patricio, también.
A ver.
Ponle oreja. El Tribunal de Disciplina le dio, y esto es lo que ponen acá, una terrible noticia. No sé si será para tanto.
Nah,
terrible.
Pues es la Copa Chile.
Camaño, mira, ahí sale. Mira.
Tres fechas.
Terrible, terrible noticia.
Quedan muerta pauta, por favor.
Martín le dio colorete. El ente disciplinario sancionó con 3 fechas a Marcelo Morales tras su expulsión en la Copa Chile.
Ya cumplió una. El
ya cumplió
contra Wander, la otra la cumple contra San Felipe.
Ahora,
o sea, ya pregunta, le va a quedar una para la ronda de cuarto final. Va a perderse la ida si es que clasifica la U, pues está líder en su grupo en los cuartos finales.
Y mientras tanto, que el hincha un poco. Mira, la tabla de posiciones está tercero, alta diferencia de puntos con Colo-Colo.
Sí.
Ya 12 puntos, 12 unidades. ¿Y qué se pregunta el hincha de la U? Bueno, ¿va a venir algo a mover un poquitito a tirar el
mantel? Llama la atención no solo en la U, sino que en todos los equipos, lo pobre el mercado. Hoy día leí que César Pinares firmó en Audax, ha sido los pocos movimientos ya oficiales. Pero el resto está absolutamente estancado. O sea, todo lo que uno podía prever de cambio, de mejora en los planteles, nada. No hay un solo peso partido al medio. Y Católica ya reconocía a Garnero Rey que era muy difícil que trajeran a alguien. Colo-Colo aparentemente también está de brazos cruzados, mirando a lo mejor quizá una oportunidad de mercado que no se presente. Y la
¿vale la pena, Cristian, traer?
Por supuesto. Por ejemplo, porque para Colo-Colo.
La Católica traer un.
La Católica no tiene que jugar Estudiantes de La Plata, pues tiene esa llave. Coquimbo tiene la posibilidad de seguir avanzando en Copa Libertadores, tocó una llave abordable con Platense.
O'Higgins va a enfrentar a otro. Tienen que utilizar las ventanas que tienen, aparte son solamente tres refuerzos. No, Brasil y Argentina pueden meter 10 jugadores.
O no quieren gastar. Y Colo-Colo decían que traían un portero a la quinta región, ¿lo escuchaste eso, no?
Un portero de.
La quinta región.
¿Será el Nacho González? Que está haciendo. Recordemos que tenía Kirkman. Sí,
buen arquero, ¿ah?
Había sonado él y.
No, pero Nacho González, digo que formaban Colo-Colo.
Pero alguien me dijo que.
Andaba bien el reemplazo.
Que estaban viendo un portero
a la quinta. Sí, el otro día Maureira volvió a cometer un error en la salida que significó un penal a favor de Recoleta. Yo creo que ese tipo de errores está bien en los primeros partidos, pero sigue acumulando situaciones que hacen pensar a Ortiz que hay que traer un arquero urgente.
No, no, pero Valdés que sigue dando vuelta y Ortiz dice, no, yo lo conozco de México y hablo con él permanentemente.
Claro, pero la única forma que venga es que rescinda contrato con Vélez.
Ahí ya la cuestión no...
Mira, voy a poner algo sobre la mesa.
A ver.
Nombres. El medio partidario en Italia, Tuto Udinese. Damián Pizarro no regresará al fútbol chileno, ni al fútbol argentino. Según informó el sitio italiano, el delantero tendrá una nueva oportunidad en el Udinese.
Tiene dos años más de contrato.
Había sonado en Audax por ahí.
Tiene dos años más de contrato. Exacto. No, pero a ver, tiene que volver, pero todavía resta mucho para que cierre el libro pase en Chile. Ojo, no demos por hecho situaciones.
¿Cuándo tenemos acá?
Cuarta fecha será a mediados de agosto. Y de aquí a mediados de agosto falta un mes y medio, el técnico lo ve en dos semanas y va a saber al tiro si puede o no contar con él y a partir de ahí le dirán, ¿sabes qué? Anda a buscar club. Listo, así que no demos que, nada por hecho, que una cosa es que tiene que presentarse y otra cosa es que después venga.
Qué bueno que vuelva, que lo quieran, ¿no? Porque yo pensé que si iba a quedar por estos lares ya no le da la
Pero es que algo lógico, vos, Pato, que se presenta la pretemporada, el entrenador quiere verlo.
Porque ojalá que se enganche, ojalá que
mejore. Claro, lo que pasa, Camaño, es que como sonó, uno dice, ya.
¿Pero por qué sonó? Ya, pero mira, expliquemos por qué suena.
Porque uno quiere verlo jugar.
Ya, pero ¿por qué suena?
Entonces, porque tiene que jugar.
No, ¿por qué suena en Audax? Porque Audax tiene mucho vínculo con Vibra. De quien también Pizarro está en Vibra. ¿Cómo llegó Eduardo Vargas?
Claro.
Porque Vibra lo puso ahí como una escala intermedia, porque con la 1 llegó a acuerdo, ya Vibra
pero
lo
no
puso
te,
en Audax.
¿No te parecía una escala sensata para el momento? No me parece
nada sensato en la medida que él no ponga lo mejor de sí.
Ah, no, lógico.
Entonces, me da lo mismo si se va a Chipre, compadre, si se va a Estados Unidos, a Chile. Yo quiero que Damián Pizarro se reencante con el fútbol en alguna parte. Da lo mismo si es Chile o donde sea.
Tiene que meterle benzina a las piernas, tiene que
necesario,
jugar.
Necesario, urgente.
¿Qué dirías tú?
O sea, ya debió haber estado en Italia.
Yo hablé con el buen aconsejé que se fuera a jugar, que se hiciera un torneo de Serie B. Que se hicieron los huesos ahí.
Ya.
Te mandáis 20 pepitas, papá, y
ya, pero en Audax también lo podría hacer.
Sí, pero no es lo mismo hacerlo en Europa que hay Chile. Chile no ve nadie.
No todos lo hacen como tú, Mauricio Ricardo.
¿Quién llegó a Audax italiano?
No todos.
Pato Graf, ¿no?
Don Graf.
¿Alguien más, Patito?
Sí. ¿Qué más? Otro nombre, Carlos Palacios. La información dice lo siguiente. El volante, tras la operación de rodilla que sufrió al inicio de año, volverá a las citaciones del cuadro Genese para enfrentar este miércoles a Atlético Paranaense en un partido amistoso. Recordemos que Boca tiene nuevo entrenador, es el vasco Rodolfo Arruabarrena, por lo que tendrá que ganarse un lugar en el cuadro oro y cielo. Por lo menos no intentaron deshacerse de él.
O sea, por ahora.
Por ahora, en realidad.
El fútbol argentino arranca una semana después del término mundial, así que tiene poco tiempo Palacios para mostrarse ante Arruabarrena. Si quiere seguir con vida, recordemos que Boca juega con O'Higgins la próxima semana.
¡Qué locura! Ya la próxima, ya se nos pasó.
El 17, por ahí, 17. Creo. Por ahí, o la semana siguiente.
No,
el mundial.
23 y 30.
O sea, en dos semanas Boca viene a jugar a Rancagua.
Nos vamos, maestro.
Ya, tan rápido.
Mauricio, de verdad, gracias. Grande. Patricio, de verdad, gracias.
Gracias.
Tamaño, de verdad, gracias. Y a ti que estás ahí, gracias también.
Gracias
chau.
Por venir.
Hasta mañana. Chau.
Deportes en Agricultura es una presentación de Compañía Minera Doña Inés de Coyahuas. Somos mucho más que cobre. Vitel Energía, tecnología eléctrica, tu servicio. Visita nuestra página web vitelenergia.com. Universidad San Sebastián, ilumina el futuro. Los maestros que saben prefieren CIPA. Ándate a la segura. Con CIPA, CIPO. Coolbet, donde tu instinto manda. Juega con responsabilidad. Y Nita Go Renting, tu flota más rentable. Es nuestra jugada maestra.
es Deportes en Agricultura. Producción Martino Yanedel.